Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Music is a world within itself,
with a language we all understand. Bueno, pues ha sido por aclamación popular. Terminábamos antes del verano la sección que sobre la guerra mundial organizamos con mi madre. Ella era una niña de 4 años cuando bombardeaban Hamburgo en el norte de Europa y nos contó pues toda la aventura que supuso para ella aquella terrible guerra entre el 39 y el 45. Y la gente decía, ¡ay no, queremos seguir oyendo a Inge Meuschlichting! Digo, bueno, voy a hablar con mi madre. ¡Ay, lo que me ha costado! Muy buenos días, mamá.
Hola, Cristina. Hola.
Lo que te ha resistido, qué barbaridad.
Claro, es que yo no sé, hija, también como es que hace ya tanto tiempo de entonces y yo no sé cómo aquella vida puede interesar a tus oyentes, pero vamos, yo haré lo que puedo para contar mi vida y si alguien les interesa, pues muy bien.
Y me decía que no, que es que estoy de vacaciones todavía y que todavía no ha empezado la temporada, que no, digo, oye, que ya llevamos un mes en antena. Bueno, pues aquí la tenemos y ahora vamos a dar un salto en el tiempo, ¿verdad?
Uy, un salto tan grande, hija, 62 años, es que es media vida.
Desde 62 entonces, años desde que
tanto,
viniste a España.
Tanto todo. Dime.
62 años, ¿has echado cuentas desde que viniste a España?
Sí, 62 años justos, porque fue en el 58.
¿Cuántos años tenías, sí, mami?
Pues no tenía las 21 cumplida porque casi me impiden mis padres venir, porque entonces la mayoría de edad era los 21, y mis padres no me querían dejar salir porque decían que era muy demasiado joven, que no podía ir al extranjero. Y entonces, pues nada, le dije yo que esperara un año y me iba y entonces al final se convirtiendo.
Claro. Es curioso porque en aquellos años, hablamos de 1958, que una chica que tenía 20 años cambiase de país no era nada habitual en España.
No,
realmente también había diferencia entre ambos países, quizá más que hoy en día.
Claro, muchísima diferencia. Es que tú no sabes cómo estaba Alemania entonces y cómo estaba España. Es que era un abismo, porque en Alemania ya había cambiado, ya había acabado la reconstrucción tan frenética después de la guerra y habíamos entrado en una época ya muy cultural, había muy buenas obras de teatro, había muy buenas óperas, habían venido todos los grandes cantantes de jazz de entonces. Y tenía una época pues muy avanzada y muy posmoderno ya, o sea que...
Fíjate, y hacía apenas, el 45 acabó la guerra, eran 13 años después del final de la guerra y ya estaba Alemania reconstruida.
Sí, ya Alemania prácticamente estaba reconstruido y que la cultura que se había quedado un poco más atrasado en aquellas épocas, porque la gente tenía que sacar adelante como sea, de buscar una nueva vivienda, comprarse nuevas cosas. La gente estaba pendiente de otras cosas y en los últimos años ya es que daba más importancia a la cultura. De por sí, las grandes figuras del rock americano, todos venían a Hamburgo.
Espera que te van a llamar otra vez porque esto del rock americano en Hamburgo me interesa mucho. Estamos teniendo mala coordinación, pero eso me permite explicar a la gente efectivamente que la Alemania del 58 y la España del 58 no tuvieron nada que ver, porque en Alemania el plan Marshall había inyectado un montón de millones norteamericanos que habían servido para poner en marcha la economía destrozada tras la guerra, mientras que, y así ocurrió también en Francia y en el resto de los países europeos, mientras que nuestra España, que había salido de nuestra guerra civil porque había mantenido una precaria neutralidad durante la guerra mundial en el año 39, estaba hecha una pena. O sea, 20 años después del final de la guerra, en el 58... en España las cosas estaban muchísimo peor que en Alemania porque habíamos tenido que arreglarnos solos. Y estaba mi madre contando que en la Alemania del 58, pues que efectivamente el rock americano era una tendencia.
¿Oye,
mamita?
Cristina?
Sí, ¿me oyes ya?
Yo los grandes del jazz los escuché todos en directo, ¿eh? Entonces iba Louis Armstrong con Ella Fitzgerald, iba Lionel Hampton, iban los Beatles, era Harry James. Es que estaba ya muy modernizado. Nosotros teníamos todos los típicos faldas que se llevaban entonces de mucho vuelo, con los petticoats debajo, y todos nos teníamos que hacer permanente, pues nos fijaba mucho en la moda de Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces yo ya trabajaba en una empresa de importación y exportación y hacía correspondencia en inglés y en alemán y un poquito en español, porque habíamos tenido español en la escuela de comercio, pero no era suficiente. Y entonces una compañera mía de trabajo se decidió perfeccionar su español y yo me fui con ella, nos fuimos los dos
a España. ¿Hicisteis entonces a perfeccionar aventura, el español?
Aprender español. Era más bien un motivo práctico, porque no era en plan turismo ni nada de eso. Y nuestra idea era irnos 6 meses a España, perfeccionar el idioma y volver a nuestro trabajo de origen o en otro trabajo, lo que sea, y nos marchamos muy a gusto de mis padres, porque mi madre estaba muy disgustada porque ya mi hermano, como había muerto en la guerra, yo era la única hija que les quedaba, y muy tristes, no me querían ni acompañar a la estación, pero ahí fue una decisión que tomé y me fui.
¿Y era normal que una niña, mamá, que una niña de 20 años entonces viajase por el extranjero? ¿Qué dijeron de venirse a España? ¿Qué idea tenían de España?
Pues mi madre tenía muchos disgustos y mi madre decía, ¿por qué no te vas a Inglaterra? A Inglaterra se iba la gente más, porque también se estudiaba más inglés y ya habían salido muchas chicas de OPEA a Inglaterra y todo eso. Me iba a convencer que me fuera a Inglaterra, pero la verdad es que lo que me hacía falta es el español, y ahí fui. Y un buen día, pues cogimos el tren y nos marchamos para España.
¿Qué idea tenía una alemana de cómo era España? ¿Cómo te lo imaginaste?
Pues como todos los extranjeros, cuando hablan de España, pues hablan del flamenco, de los toros, de, ya sabes, la idea que tienen los extranjeros de los españoles. Muy folclórica, ¿sabes? Muy folclórica. Bueno, pues nada, pues nos fuimos primero a París, que ahí estuvimos unos días porque los ferroviarios franceses estaban en huelga como siempre. Tuvimos detenido unos días en París y luego nos presentamos aquí en Madrid, y pensábamos que enseguida, a lo mejor, es que no veníamos con idea de venir de au pair. Nosotros veníamos con idea de buscarnos un trabajo en alguna empresa comercial y seguir trabajando en esta profesión, lo que era totalmente imposible, porque los españoles para nosotros hablaban muy deprisa, no entendíamos bien por teléfono, y un amigo nuestro que nos habíamos recomendado, que era uno de los directivos del Banco Comercial Transatlántico, que por cierto es el edificio este tan bonito cuando ahora está el Thyssen.
El Museo Thyssen. Sí.
Sí, esto era el Banco Comercial Transatlántico, que estaba regido por alemanes, y nos dijeron que era imposible, que no nos podíamos colocar en ninguna oficina, que nuestro español era insuficiente, y nos recomendaron ir de au pair.
Ir de cuidando niños,
sí,
en una familia.
Cuidando niños una temporada hasta que supiéramos el idioma para luego colocarnos, porque ellos mismos se comprometían de buscarnos trabajo porque había muy poca gente en España que hablaba 3 idiomas.
Pues mamá, vamos a dejarlo aquí en el momento en que pisáis España, para que recojamos esas primeras impresiones de la España del 58.
Ah, eso es muy curioso.
Y eso lo abordamos el siguiente
eso
fin de semana, si te parece.
Eso era ir a otro mundo, pero yo a Madrid enseguida me entró, es que lo abracé y me entró en el corazón, y hasta ahora,
Bueno, fíjense, lo que iban a ser 6 meses han sido 60 años. Bueno, quedamos el próximo fin de semana, que veo que ya te has incorporado, y con eso te aplauden muchos oyentes. Mamá, muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Este domingo, 20 de septiembre, se produce una efeméride que este equipo de fin de semana no podía pasar por alto. Y es que justo hoy se cumplen 100 años de la fundación de la Legión, ese muy especialísimo cuerpo militar que tiene una aureola mítica. Fue un 28 de enero de 1920 cuando Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII firmó el Real Decreto de Creación del Tercio de Extranjeros, y el alma y fundador de la Legión fue, como es bien sabido, el teniente coronel Millán Astray. El 20 de septiembre de ese mismo año se alistó el primer legionario, de ahí el aniversario que hoy tenemos entre manos. Desde entonces, más de 100.000 españoles, que se dice pronto, 100.000 españoles y extranjeros han servido en este emblemático cuerpo de las Fuerzas Armadas. Y para conmemorar el centenario se celebra hoy en Viator, Almería, un acto donde se rinde homenaje a todos los legionarios, en particular a los caídos. Vamos a saludar a su responsable, al general jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, don Marcos Yago Navarro. Muy buenos días, mi general.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted, la Cristina?
Pues muy bien, felicidades por el centenario, y preguntarle si usted tuviese que explicar a un extranjero o a un español desconocedor qué es la Legión, ¿cómo se la presentaría?
Bueno, yo se la presentaría pues como una unidad española, una unidad militar española, orgullosa de su tradición, pero siempre mirando al futuro y, por supuesto, tratando de ser una herramienta útil al servicio de España y de los españoles, con la finalidad de ser empleada pues contra todos los desafíos y retos que tiene amenazas que tiene nuestra sociedad.
¿Pero qué hace de la Legión un cuerpo especial?
Bueno, yo la Legión creo que tiene unos elementos característicos. Yo primero es un soldado alegre. Luego pues tiene un código de conducta, el credo legionario, unas frases sencillas que hay que adaptarlas y hay que a cada los tiempos que vivimos, pero que los valores que encierra son claros, con una carga de humanidad importante. Y luego pues que la Legión se siente bien conectada con su sociedad, se siente pueblo, y esa identificación con la sociedad a la que sirve pues yo creo que es el tercer elemento característico, y que desde nuestras unidades y luego desde incluso toda la familia legionaria pues practicamos.
¿En qué consiste ese credo legionario que concibió el teniente coronel Millán Astray?
Sí, la verdad es que es una creación suya, y lo que consiste son una serie de valores humanos y militares muy muy claros, de compañerismo, de amistad, de lealtad, de capacidad de sacrificio, de en el combate intentar superar los miedos que todos tenemos apoyado en esos valores, y de trabajar en lo que nos manden. La disciplina también es muy importante en la Legión, y hay que entender pues que todos formamos bandera, y que desde el legionario hasta el general pues estamos todos en el cumplimiento de la misión, es conociendo cada uno su papel, por supuesto, pero que el ejemplo, por ejemplo, es muy muy importante en la Legión. En fin, una serie de valores que yo creo que son característicos también de todas las unidades militares, pero que nosotros tratamos de llevar, de ser estrictos en la aplicación de ellos.
Me imagino que el COVID y las circunstancias del coronavirus influyen en el acto de homenaje de este 20 de septiembre. ¿Cómo va a ser, general?
Bueno, como le he dicho, uno de los elementos característicos de la Legión es la conexión, la vinculación con nuestra sociedad, y nuestros actos pues normalmente hay mucho público de nuestras familias, de las sociedades y en las ciudades en las que estamos desplegados, incluso de toda España, acuden. Y bueno, pues esta vez vamos a tener que hacer un acto a puerta cerrada, la fuerza militar va a ser reducida y vamos a tener que mantener las distancias. Lo que pasa es que aquí lo importante es que en este caso vamos a rendir homenaje a todos los que han dado su vida al servicio de España y los españoles, especialmente las filas de la Legión durante estos 100 años, y además, pues si su majestad el rey, que todo parece que va a ser así, asiste y da presencia, pues la solemnidad del acto no puede ser mayor. Sí, para nosotros es indescriptible, a pesar de lo que vamos a de las medidas que vamos a tener que tomar y de las restricciones lógicas que no hay más remedio que hacer.
Hablaba usted de los caídos, de las personas que han muerto durante el periodo en el que su antecesor estuvo en el cargo. Hubo 4 legionarios que cayeron. En su caso, en apenas 2 años lleva ya 2 muertes y también un accidente que ha llevado la vida de una dama legionaria. Si estos 3 sumamos otro más, considerando todos los tercios de la legión, hablamos nada más y nada menos que 4 fallecidos. ¿Han hecho un cálculo de los que han caído en estos 100 años de historia de la Legión?
Sí, nosotros llevamos un registro que llamamos el libro de la Legión. Esto fue una iniciativa que comenzó mi Jan Astray, atendió en mi Jan Astray, y ahí llevamos el control, porque la Legión, todo el mundo, aunque es importante el colectivo, pero en la Legión todo el mundo tiene nombre y apellidos, y no, aquí nunca un legionario es un número, y tiene una familia, y por supuesto tiene la familia legionaria. Sí llevamos un control de todos los fallecidos. Esto es una profesión de riesgo. Nosotros tratamos de todas formas de tener controlados los riesgos. Lo que pasa que, bueno, pues a veces la fatalidad y pequeños errores que sumados uno a uno no realmente serían sin importancia, pero ya digo, acumulados y añadiendo la fatalidad, pues desencadenan en lo que no nos gusta. Porque nosotros amamos la vida. Nadie se piense que la Legión es una unidad militar suicida y que no, nosotros amamos la vida, y lo único que pasa es que estamos dispuestos a sacrificar la nuestra si la misión lo requiere, en apoyo de nuestros valores, de la sociedad a la que defendemos y de nuestros conciudadanos.
¿Y el número lo tiene en mente, digamos, porque nos hagamos una idea de estos 100 años?
Sí, unos 10.000 muertos llevamos desde hace 100 años.
10.000 hombres que han tributado su vida a España, y mujeres, tremendo. Sí, mi general, es importante recalcar que la Legión no nació con Franco. Es desconocimiento general retrotraernos justamente al año 20, mucho antes incluso de la proclamación de la República en el año 31. Esto es una cosa que debiera enseñarse.
Bueno, la Legión se funda, la Legión se empieza a gestar, es un, vamos a ver, es una idea, es un concepto que muchas autoridades, tanto a nivel político, intelectual como militar, se están cuestionando a principios del siglo XX, y es Millán Astray el que realmente pues da el último impulso con la aprobación del Real Decreto, y bueno, y él ya está, él es un ferviente creyente de la Legión va a ser un recuperar un poco algunas características del ejército español de nuestra época, de nuestros gloriosos tercios, y en esa línea pues crea la Legión, por supuesto con el apoyo político, en 1920 estamos hablando, y bueno, y se suceden los acontecimientos de Melilla, y ahí pues la Legión es cierto que el comandante Franco es el segundo en ese momento mandando una bandera, pero realmente el creador de la Legión es el teniente coronel Millán Astray.
Bueno, y además en ese momento Franco no tenía que ver con su cargo posterior a la guerra. Era un
nada,
militar,
no.
Como fue, pues un militar señero, ¿no? Laureado. Hablamos de 10.000 hombres caídos, fíjense. En este tiempo, en esta ceremonia, van a prestar un especial interés al cabo Suceso Terrero, el héroe de la Legión. Cuéntenos algo de su figura.
Bueno, ya Millán Astray escribe su libro La Legión en 1923 y bueno, creo, todos creemos que el cabo Suceso Terreros pues encarna esos valores que vienen definidos en nuestro credo. Cabo Suceso Terreros se presenta voluntario con 14 legionarios, pues prácticamente ante una muerte segura, pero él, sus compañeros que ocupaban un bloqueo, era una posición rodeada de las cávilas enemigas, bueno, pues por la noche se infiltran e intentan ayudar y socorrer a esos compañeros que están en un peligro real. Y bueno, haya gloriosa muerte, y para nosotros, y como dijo el teniente coronel Millastra ya en 1923, pues es el héroe de la Legión. Es toda una imagen, una simbología de lo que entendemos que tiene que ser la Legión y la disposición al sacrificio si fuera necesario.
El no olvidar a los compañeros en un trance de muerte, si es necesario, con la propia vida. En este siglo de historia, la Legión ha participado en muchas misiones. Usted ha estado recientemente en el Líbano. Yo la conozco muy bien sobre el terreno. La he acompañado en los Balcanes, en Albania, en Kosovo. He visto su profesionalidad, su rigor absoluto. ¿Cómo se caracteriza el trabajo de campo en estos lugares de la Legión?
Bueno, estos se refiere un poco a los cometidos que desarrollamos. No,
¿no? me refiero más bien al estilo, ¿sabe? Porque yo percibo un estilo en la Legión Española.
Bueno, nosotros ese estilo se basa en contactar, en ganarnos a la población.
Exacto.
Esa es una de las primeras características de la Legión. Los legionarios y los soldados españoles en general, la verdad, enganchan mucho con la sociedad en las cuales tenemos que intervenir. Lo hacemos con humildad, tratándolos de igual a igual, entendiendo sus peculiaridades en posiciones graves, salvo que la misión se encuentre en peligro, que si hay que cumplir la misión pues y hay que emplear la fuerza, lógicamente se emplea, pero yo creo que es una característica no solo de los soldados españoles, sino del pueblo español. Yo creo que nosotros sabemos entender las diferentes culturas desde el orgullo de la nuestra, pero lo sabemos hacer. Y bueno, yo creo que incluso los aliados y los propios ejércitos que están a nuestro, que operan a nuestro alrededor, son conscientes de ello y lo respetan, y yo creo que también les creamos un poco de admiración. La Legión creo que es el máximo exponente de esta peculiaridad tan española.
Sí, te doy fe. Una última cuestión. Ustedes han estado en vanguardia durante esta pandemia en el seno de la operación Balmis. ¿Qué novedad ha supuesto esta tarea en la sociedad civil?
Bueno, a mí me lo han preguntado muchas veces. Yo creo que ya en nuestros orígenes la Legión se ganó el cariño de la sociedad en la que del momento aquel, ¿no? Ahora mismo, desde luego, la mayor parte de la sociedad, siempre hay discrepancias, pero la mayor parte de la sociedad, y sobre todo en las poblaciones y donde asistimos a diferentes actos que compartimos con el resto de la sociedad, el trato es muy cariñoso. O sea, y con motivo de la operación Balmis, pues se ha vuelto a materializar ese cariño, ¿no? Y donde hemos ido, pues sabíamos que lo que se trataba era de proteger el bienestar de todos los españoles en su conjunto y de cooperar para que la población pues pudiera llevar lo mejor posible estos momentos tan difíciles, con lo cual pues sería incomprensible que a ese natural cariño que diariamente nos han demostrado durante todos estos años no ocurriera en este momento, ¿no?
Es curioso porque en el origen de la Legión, el primer grupo que se alistó fueron 200 hombres catalanes que fueron calificados por Millastra como la flor y nata de los aventureros. Es una circunstancia que bueno, se ha avivado de nuevo también con la presencia de la pandemia en Cataluña y que recuerda esta capacidad de integración de la Legión.
Bueno, sí, nosotros, uno de los espíritus de nuestro credo es todos los hombres legionarios son bravos, cada nación tiene fama de bravura, aquí es preciso mostrar que el pueblo es más valiente. No, quiero decir que todos somos iguales, que los hechos son los que nos van definiendo, y aquí no hay para nosotros ciudadanos de primera ni de segunda, ni de nosotros son nuestros compatriotas, estamos ahí. Es cierto que la sociedad del siglo, de principios del siglo XX, pues los primeros banderines que más voluntarios para la Legión reclutaron fueron los de Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid, si no recuerdo mal. Y así lo refleja en su libro, en el libro La Legión, de Teniente Coronel Millán Astray. Bueno, pues sí, al ser los primeros, pues él destaca eso, que son la flor y nata de los voluntarios y de los aventureros, sí.
Pues este es el general que hoy celebra este aniversario, que indudablemente es fundamental para el ejército español y también para toda la nación. Agradecemos ciertamente a don Marcos Yago Navarro, general jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, este tiempo que nos ha dedicado a los oyentes de COPE, y le deseamos un día muy feliz y todo un aniversario pues acorde con la grandeza de su cuerpo y el valor de sus hombres, y le trasladamos nuestra admiración y nuestro abrazo.
Pues yo, si me lo permite, Cristina, lo que quería es transmitirle a usted y a todos los medios de comunicación social el cariño y el respeto con el que nos están tratando y además están difundiendo nuestro centenario. Pero yo, efectivamente, lo comparto con usted. Este no es el centenario de los que hoy estamos aquí alistados o sirviendo en las filas de la Legión. Es el centenario, como dice, de toda la familia legionaria y de gran parte de la sociedad española, a la cual nos debemos y a la cual queremos transmitir todo nuestro agradecimiento por ese cariño que diariamente recibimos.
Mi abrazo muy fuerte también a todos los miembros de la base de Viator de Almería. Me comprometo a visitarles allí en uno de mis frecuentes viajes a Almería, y muchas felicidades. Enhorabuena, general.
Gracias. Aquí tiene su casa.
Adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Las tardes de 13 seguirán siendo la ventana favorita de los espectadores para disfrutar del mejor cine clásico y del oeste de la historia. A las 8:30, José Luis Pérez y María Ruiz actualizan en 13 al día el análisis de las claves del día sin perder la sonrisa. A las 10 de la noche, Antonio Jiménez y Susana Ollero pondrán rostro a un cascabel cargado de política, actualidad y nuevas secciones. Las noches de 13 cerrarán su programación diaria con el estreno de 13 en salida, la última hora de la información socio-religiosa como nunca te la han contado. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Ya estamos aquí, vuelve la liga más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores, ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Becer, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Becer. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y, ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Becer.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues ahora que estamos terminando el programa, que entramos en la última media hora, podemos retrotraernos al principio de esta epidemia que nos tiene martirizados y a esos síntomas que nos sorprendían, la pérdida del gusto y del olfato, concretamente. De hecho, teníamos a algún oyente que nos llamaba, concretamente una mujer, y que nos contaba que había sido parte de su decurso de la enfermedad la pérdida, pues, total del gusto y del olfato, y durante semanas. Tomando como base 989 pacientes, casi 1000, se ha concluido que estos síntomas se presentan en pacientes jóvenes, en un 53% en el caso del olfato y en un 52% en el caso del gusto. Vamos a hablar de las características de este síntoma con la directora del estudio, la doctora doña Adriana Izquierdo Domínguez, médica del Hospital Consorci Sanitari de Terrassa. Muy buenos días, doña Adriana.
Hola, buenos días.
Efectivamente, interesante que es un síntoma que presentan jóvenes.
Sí, es uno de los datos que hemos analizado y que hemos encontrado en nuestro estudio.
¿Jóvenes hasta qué edad, en qué franjas esencialmente? ¿Son de 20 y tantos, 30 y tantos?
La muestra que incluimos, que fueron, como usted bien dijo, 989 pacientes, en un rango de 18 años hasta 80 años. Y lo que vimos fue que los pacientes que tenían más de 60 años, o sea, un rango de mayor edad, tenían menos gravedad de pérdida de olfato. Es decir, también pueden tener el síntoma de pérdida de olfato, pero afectan mucho menos en cuanto a gravedad comparado con los pacientes más jóvenes. Pero a diferencia de ello, cuando miramos que los pacientes tienen mayor pérdida en cuanto a gravedad del olfato, vemos que la inflamación o la gravedad de la patología es menor.
Esto es muy interesante, efectivamente, porque en aquellas personas jóvenes, inferiores a 60 años, que han padecido la enfermedad, el síntoma del gusto y del olfato, vamos a decir entre comillas, podría ser positivo en ese sentido.
Bueno, podría ser un síntoma que llamamos nosotros como un síntoma protector.
Qué curioso. ¿Y cómo se lo explican ustedes?
Necesitamos múltiples estudios más para intentar explicar muchos de los hallazgos que vamos teniendo en cuanto a la fisiopatología o a la viremia de este tipo de virus, pero creemos que afectan múltiples causas, porque en el estudio no solamente analizamos la pérdida del olfato y del gusto, sino también si el paciente requería hospitalización o no, y también parámetros inflamatorios, es decir, todo lo que solemos mirar en una analítica también fue analizado, con el que no encontramos realmente una significancia estadística para decir que hay un parámetro que afecta más o menos al olfato, sino que lo que vimos justamente era que la gravedad del olfato afectaba más a jóvenes y que normalmente no tenían neumonía que requiriera ingreso en el hospital.
O sea, a lo mejor, fíjese, se me ocurre, yo como paleta y desconocedora de la medicina, a lo mejor es una inflamación muy intensa de las fauces, de las narices y de la garganta, que a su vez impide que después el virus se arraigue en una zona más profunda, en los pulmones, como si se inflamase una parte anterior.
Es una de las posibles causas. Sabemos que el virus entra a través de las células utilizando un receptor. Y ese receptor está en toda la mucosa respiratoria, aparte del aparato digestivo y otro tipo de órganos. Pero es posible que personas más jóvenes afecte más a lo que es epitelio respiratorio superior, y a personas que de un rango mayor o con menos alteración de la parte alta, que sería la parte del olfato, afecte más a nivel inferior. Es una de las causas, sí.
¿Y qué es lo que tiene de especial este virus SARS para que la gente pierda el gusto y el olfato?
Justamente el tipo de receptor que utiliza para entrar o invadir las células, sobre todo las células del olfato o las células de sostén, que se llama, las células que están basales dentro de la mucosa olfatoria, que entra a través de ese receptor que se une a una proteína específica que tiene el virus, la inflama y al inflamarlo produce todos los síntomas que conocemos del coronavirus.
¿Y por qué con esta enfermedad, con la COVID, hay gente que se recupera en 2 semanas y otros tienen que esperar meses?
Bueno, esto es muy dependiendo de cada sistema inmunológico y de cada paciente. Pero otro dato que analizamos en el estudio fue que justamente un 45% a los 15 días ya recuperaban el gusto y el olfato. Sin embargo, actualmente estamos viendo pacientes que llevan 4 o 5 meses que todavía no recuperan el olfato y parece que el daño a nivel de la mucosa inflamatoria es mayor que con otro tipo de virus que en 3 o 4 días ya, como la gripe normal, en 4 o 5 días ya solemos recuperar el olfato.
Otro detalle que ha revelado su estudio es que estos síntomas afectan más a mujeres que a hombres.
Sí, un segundo estudio que analizamos fue mirar justamente los pacientes que no habían sido hospitalizados con los controles negativos que teníamos, pacientes que habían perdido el gusto del olfato pero que no eran pacientes coronavirus, y en esa subpoblación que analizamos se pudo hallar que afecta más al sexo femenino que al masculino.
Qué cosa tan curiosa, supongo que tampoco saben por qué.
Bueno, hay muchas teorías también, sí que se necesitan más estudios para poder determinarlo, pero la mujer es mucho más sensible a cualquier cambio, o sea, el sexo femenino, cualquier cambio en cuanto a determinación o memoria olfativa es mucho más sensible que el sexo masculino, esto sí que está demostrado.
Ha habido incluso otros síntomas que no son la pérdida del gusto del olfato, sino la alteración de las percepciones. Por ejemplo, gente que dice que la gasolina le huele a cebolla o la Coca-Cola le sabe a óxido.
Sí, estos son alteraciones en la calidad del olfato, no solamente en la cantidad, es decir, si han perdido mucho o poco el olfato, sino la calidad del olfato y del gusto. Y esto lo estamos viendo también en pacientes que estamos controlando posteriormente, que poco a poco van recuperando, pero no lo recuperan de una forma anterior a la pérdida del olfato, sino que lo van recuperando de una forma distorsionada. Es lo que dicen, muchos pacientes notan sabor o distintos sabores o distintos gustos cuando comían el alimento que siempre estaban comiendo, como por ejemplo metálico, ahumado también, como que todo es olor a humo. Esto a nosotros es un buen síntoma porque significa que poco a poco el paciente va regenerando, aunque para el paciente es desagradable, pero para nosotros es un buen síntoma.
Una última cuestión, porque creo que han desarrollado métodos para ir entrenando y recuperando el gusto y el olfato en caso de que se haya prolongado en el tiempo esta pérdida. ¿En qué consiste el método?
El método consiste en entrenamiento olfatorio, es decir, igual que entrenamos en la masa muscular cuando perdemos musculatura, se puede entrenar también el sentido, y esto se realiza mediante un kit que ya está validado culturalmente y que también se ha utilizado para otras patologías con pérdida del olfato, como enfermedades degenerativas o traumatismo cráneoencefálicos, que también pueden alterar el sentido del olfato, y consiste en ir estimulando el olfato con distintos odorantes. El que utilizamos lleva 6 y lo hacen por la mañana y por la noche como si fuese un entrenamiento, una rehabilitación. Normalmente este tipo de entrenamiento se realiza mínimo 6 meses y a los 3 meses hay que hacer un control para ver la progresión de la recuperación del olfato.
Bueno, pues fascinante lo que ha descubierto la doctora Adriana Izquierdo Domínguez, médico del Hospital Consorci Sanitari de Terrassa. Ella ha examinado a 989 pacientes y ha hecho estas formidables e interesantes conclusiones sobre la pérdida del gusto y del olfato. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias por invitarme.
Un saludo.
Gracias.
Sí, sabes que ya llevo un rato con hambre, Es diumenge i no he des de llunat.
Tinc fam.
Vi tu paellero con falta de lumbre. Abre unas cervezas que ya voy. Trae el arroz que yo ya llevo el pan. Nano fica en la casa y está enfriar. Solo de pensarlo se me pone.
Pues justo el gusto y el olfato son cruciales en esta nuestra hora de COPE, que es el cierre del programa y que hacemos con gusto gastronómico y con Pepe Oneto. Que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Cri, que haya alivio.
¿Te imaginas qué drama perder el gusto y el olfato? Qué desagradable, ¿eh?
Eso tiene que ser fatal, 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 fatal. Y sobre todo para un cocinero tiene que ser una catástrofe, ¿no?
Bueno, fíjate que estando recientemente en la Albufera, traje yo para nuestros amigos del programa, para los compañeros, arroz de unas plantaciones especiales que garantizan buenas paellas. Yo no sé si Mike ha podido ensayar ya la paella.
Todavía no. Yo lo he dejado en casa porque el maestro paellero en mi casa es mi padre, así que le he dicho que cualquier fin de semana de estos que vea que se siente a gusto preparándola, que a ver si no le importaría.
¿Quién es el valenciano en tu casa, Mikey?
No hay valenciano, lo que pasa que de veranear tanto en Alicante y luego que vivimos allí durante tiempo en
pues habéis hecho todos
Juan,
un poco alicantinos.
Si te queda un pelín ahí de pozo. Sí, sí, no, mi padre hace unos arroces que, vamos, para no estar allí, claro. Son unos arroces aquí que se te cae la baba.
Bueno, pues por el tema del arroz hemos pedido a Pepe Oneto que nos enseñe a preparar la paella, que es una cuestión, madre mía, como la de la tortilla de patata, que puede parecer una tontería y es dificilísimo, Pepe.
Es curioso, anecdóticamente, Cristina, fíjate tú por dónde, en la cocina española es muy común que muchos preparados culinarios se conozcan por el nombre del recipiente que lo contiene, ¿no? De este modo, lo que estamos hablando, el plato que hoy nos ocupa, esa paella que es tan popular, que yo creo que es el santo y seña de la cocina española, más que el arroz y los distintos elementos que con lo que se elabora, recibe el nombre del plato por el recipiente, por el sartén plano ese profundo, o sea, la paella o paellera donde se cocina. Por eso yo cuando...
Por cierto, que hoy es el Día Mundial de la Paella, que me lo recuerda Marcio Ortega, que lo sepáis, que esto también ha sido motivo de nuestro encontrarnos aquí. Yo no sé por qué hemos preguntado a los oyentes qué trucos tienen para hacer la paella.
¿Sí?
Y no sé si proceder con ellos o antes ver cómo se elabora. ¿Qué opinas, Mikey?
Yo creo que primero escuchamos los ingredientes que nos propone Pepe, porque también nos han dicho mucho, nos han insistido mucho los oyentes en que hay ingredientes que no son de arroz.
Okay. Pues vamos a ver qué tenemos que poner para hacer paella.
Mira, yo tengo la suerte, entre los buenos y muchos amigos que tengo, afortunadamente, uno de mis grandes patrimonios, Cristina, tengo mi amiga Mayayo y Juancho, que son dos valencianos de pro, que él es militar, oficial de la Armada, está aquí destinado, y ella me hace unas paellas que es un auténtico espectáculo. Por eso, basándome en el criterio de mi amiga Mayayo, yo lo que utilizo es, la he hecho y me sale de maravilla, tal como lo hace ella, un pollo, un conejo, un medio vaso de aceite, tomates maduros, judías verdes, esta plana que hay allí en Valencia, el garrafó, arroz, bueno, un kilo de arroz aproximadamente, y agua, ¿no? Y estos son básicamente los ingredientes que yo utilizo para hacer la paella y me sale de maravilla. Pero dicho lo cual, en honor a la honradez, tengo que decir, Cristina, que yo le tengo mucho respeto a los valencianos, de verdad, porque hacer una paella casi igual que la gente de Valencia es muy difícil. Por eso cuando me meten en el agua a mí, yo digo, yo no voy a hacer la paella, yo voy a hacer arroz en paella y así ya me salvo.
Bueno, vamos a ver, para alguien completamente imperito, que es mi caso, a ver, ¿qué tengo que ir haciendo? Yo ya tengo el kilo de arroz, tengo el medio litro de aceite, los ¿cómo se llaman? Los garrafones, ¿cómo se llaman?
Garrafones, exactamente, las orillas verdes esas tienen, los garrafones.
Eso, y el tomate maduro.
Pues mire, por parte, vamos, ya que ha dicho tú la cantidad, yo también la he dicho, de arroz, vamos a utilizar para ese kilo de arroz un pollo medianito, un conejo también, y a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a coger esa paellera, le incorporamos ese aceite de oliva que antes dije, medio vaso de aceite para estas proporciones, le incorporamos...
medio vaso, yo había dicho medio litro.
No, ya.
Madre,
no, medio
vas a poner una paella bien aceitosa, sí, sí.
Qué asco.
Joder, madre mía.
No, medio vaso de aceite para el pollo y el conejo, que lo vamos a incorporar troceado cuando el aceite aceite está calentito. Cuando ya esté gratinadito el pollo, le vamos a poner el tomate ese maduro que antes dije, espachurrado, ¿eh? No batido, sino espachurrado. Y a continuación vamos a ponerle las judías verdes, ¿no? Y los garrafón, que son esas judías blancas, grandes, tan características de Valencia. Le echamos, para estas proporciones que está diciendo, y teniendo en cuenta que le vamos a incorporar un kilo de arroz, vamos a echarle 3,5 litros de agua, ¿eh? Lo llevamos al fuego, vamos a esperar a que hierva todo el tiempo que haga falta, hasta que veamos que ese agua se está reduciendo. Llegado ese momento, le ponemos ese kilo de arroz, su sal correspondiente y el safrán en hebra. Vamos a esperar que hierva, que se cueza, pero que se cueza en extensión, ¿eh? Y no en altura, para que así de esta forma se nos pueda proporcionar el socarrá este.
Eso es,
bueno,
que se pegue bien el arroz en la paella.
Como hace el señor padre de Mikey.
Sí, ¿eh? Sí, saca socarrá del rico.
El socarrá. Y así es como yo hago la paella. Pero vuelvo a repetir, disculpen ustedes que sea tan reiterativo, ¿eh? Ya a mí me da miedo hacer la paella, que tiene con la gente de Valencia, además con el señor padre de Mikey, ¿eh? Cualquiera.
No, Pepe, claro, que no. Y además, Mikey, aquí no hay variantes, porque claro, yo lo que he visto es que cuando lleva marisco, eso, hay que hacer un fumé,
hay
un
que hacer
caldo.
El fumé. Si fumé, tiene que llevar un caldito de pescado con las cabecitas, con las cabecitas, claro, de gambas.
Para eso te decía, sí, sí. Mike, Cristina, que yo cuando dije, Pepe, vamos a hacer una paella, cuidado, yo voy a hacer arroz en paella. Y así me he corruptado, Cristina.
De todas formas, si te parece, vamos a oír lo que nos dejan los oyentes sobre sus trucos.
Vamos a ver qué nos dicen. Vamos, mira, a ver primero los ingredientes que nos dicen los valencianos que llevan las paellas.
Soy todo oído,
Mike. Yo solamente os digo que lleva pollo, conejo, garrafón, bachoqueta, si hay alcachofas, se sofríe todo bien, se pone pimentón, se pone agua, se deja cocer un buen rato, y ahora a la hora de poner el arroz, yo le pongo una ramita de romero, sí, y es buenísima.
La verdad que, Pepe, que para no querer hacerla nunca te ha salido que ni pintas, macho.
Es cierto, en honor a la verdad tengo que decir que se me ha olvidado el romero, porque mi amiga Mayayo le ha hecho una ramita de romero.
Sí, que le da un toquecito.
Y pimentón, han dicho pimentón.
Bueno, el pimentón...
Ahí difiero con, sí, con la señora oyente esta, ¿eh?
A lo mejor un poco para el colorante, con el azafrán, puede ser que coja un tono más amarillento. Igual es la mezcla, pero mi padre también le echa pimentón.
Y jamás cebolla, Mikey.
No, cebolla nunca.
No, porque ¿sabe qué pasa
es
con
que
la cebolla?
Es que queda sufrito raro y además se queda, claro, un poco más grasoso.
Y más, más, sí, blanquecina. No el tono un oscurito que tiene.
No,
que tener.
Ahí hay que meterle entonces el colorante, que es lo, bien, de lo bien, que huyen todos los valencianos, que es que no se le echa colorante.
A ver, ¿qué más dicen? Natural. Que me interesa muchísimo.
Pues venga, vamos con los trucos, vamos a ir escuchando.
Mi madre siempre cuando empezaba la, y lo hago yo, la paella a hervir, el arroz a borbotones, ya sabéis que hay que ponerlo primero al máximo y luego ya lo bajas al mínimo, unos segundos, un minuto nada más. Bueno, pues ella le echaba un poquito de jugo de limón, un poquito solo, ¿eh? Y después ya lo ponía al mínimo. Y así podías comer la paella 3 días después, que estaba suelto el arroz, estaba riquísimo. Vale para todos los arroces, para los blancos, ya sabéis. Ese es el truco, no mío, de mi madre. Un besito para todos. Buenos días.
Buena observación lo que decía Mike y Cristina, porque no se le puede incorporar colorante. Una cosa el colorante y otra cosa el azafrán. Eso es, que el azafrán da un tono así característico de la paella, pero no el color tan amarillo que, claro, tiene, que le da el colorante.
El azafrán, claro, le da un tono más amarillento negruzco.
Correcto.
Más consejos.
Venga, otro.
Aparte del sofrito de los del calamares y del pescado que se ponga en la paella y el caldo de pescado con huesos de rape, frío en la misma paellera también cabezas sin bigote de gambones o en sustitución, si no tengo, gamba rocera. Y esas cabezas y esas gambas luego las macha con un mortero y con un colador, pasándole el caldo de pescado, le voy dando con la mano de almidez y va saliendo todo el gustico al...
Esto es una obra maestra.
Y la verdad es que se nota barbaridad, queda buenísimo.
Yo, según nos ha mandado este audio, yo ya se lo mando a mi padre, le digo, ojito para la próxima... Porque esto lo que haces con el fumé es que te queda el sabor del pescado en la paella, que sabe a pescado. Ahora yo creo que con lo que nos ha dicho esta oyente, para hacerlo al toque final, igual con el fuego del final y echarle este último caldito con las cabezas de gambas, que es la parte de las más sabrosas de las gambas, tiene que quedar...
Pero buen criterio. Esas cabezas que ha frito
Machaca y luego se la cuela, Cristina.
Las fríe primero, las echa con, todo el sofrito, las saca solo las cabezas, las machaca y lo de dentro de la gamba, o sea, el ya lo pasas. Sí, que yo no sé eso, Pepe, ¿tú lo pasarías con agua?
Yo no, tal como lo hemos sofrito con sus aliñitos correspondientes, lo machacamos y luego lo paso a través de un colador chino. Y lo que va a quedar es un concentrado que es un auténtico espectáculo.
Es como echarle caldo de pescado por segunda vez, vaya.
Un espectáculo, Mikey.
Y
sí, señor.
Tenemos un último consejito, si lo queréis escuchar.
Ayer tomamos paella en casa. ¿Cómo la hace mi mujer? No se sabe. Tendríamos que recurrir al mago y al control mental, porque la paella estaba de morirse, pero de morirse. Es muy importante el arroz, ¿eh? El arroz que se elija. Por eso el arroz sabroz es perfecto.
Este buen oyente, bueno,
este,
es buena
este
gente.
Directamente ha metido ahí la publicidad.
Este buen oyente le está dando coba a su señora, Mikey.
No, pero oye, este oyente ha dicho una de las claves más, que vamos, por lo menos de lo que se dice en paella y en Alicante. En Valencia y en Alicante es el arroz bomba. Hay muchísima gente que no lo utiliza, pero es un arroz más redondo, más gordito, que absorbe más caldo. Entonces,
sí, además hay tiene un corazón duro y en cambio tiene una parte externa. Es que me lo han explicado a mí ahora en la albufera, por eso lo traje. Pues tenemos que despedir el programa. No sé si hay que subrayar algo que hayan dicho los oyentes, Mikey.
Hemos estado hoy hablando de muchísimos temas en el programa. Ya sabéis que tenéis todos los contenidos del programa en cope.es, donde podéis repasar. Hoy hemos hablado con Miguel Pita, que es doctor en genética y biología celular, sobre cómo es un día en la vida del coronavirus. También se nos han quedado, para también recuperarlos desde cope.es, que lo sepan nuestros oyentes, las declaraciones del juez Calatayud, que nos ha dado unos testimonios bastante escabrosos.
Sí, y... más que escabrosos, nos ha contado casos de parricidio y los dramas de la gente joven que en muchos casos pues no puede ser correctamente educada porque la ley lo impide, porque ha quitado la autoridad a los padres. Interesantísimo lo que nos ha contado Calatayud, ¿no? En fin, tenéis todas las secciones en cope.es y nosotros nos vamos a despedir en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, de Diego González, Mikey de Toro y Miguel Soria, que constituyen el equipo. El control ha sido esta mañana de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez y servidora Cristina López-Schlichting te emplaza el próximo sábado. Estaremos sábado y domingo próximos a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias contigo y te deseamos muy feliz semana. Mucha paciencia con el confinamiento y con el respeto a todas las normas, con esa reducción de posibilidades que en definitiva supone para todos, pero conscientes de que protegemos a nuestros ancianos y a quienes están en primera línea y evitamos el follón sanitario y el colapso de los servicios que tan imprescindibles son. Paciencia. Hacer una paella puede ser un buen recurso. Gracias también a nuestro Pepe Oneto y Cristina te dice como siempre, adiós, España.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar de visita a la UME, la Unidad Militar de Emergencia. El nuevo reto de la unidad es convertirse en rastreadores. Nos presentamos en Torrejón de Ardoz y les pillamos en plena faena.
Le llamo en calidad de rastreador para interesarme por su estado.
Durante el estado de alarma fueron más que fundamentales. De hecho, va a ser imposible que nadie olvide lo ocurrido durante aquellos días.
Yo creo que este ha sido un suceso extraordinario. Ha sido, yo creo que, la peor que he vivido yo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea. Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Las tardes de 13 seguirán siendo la ventana favorita de los espectadores para disfrutar del mejor cine clásico y del oeste de la historia. A las 8 y media, José Luis Pérez y María Ruiz actualizan en 13 al día el análisis de las claves del día sin perder la sonrisa. A las 10 de la noche, Antonio Jiménez y Susana Ollero pondrán rostro a un cascabel cargado de política, actualidad y nuevas secciones. Las noches de 13 cerrarán su programación diaria con el estreno de 13 en salida. La última hora de la información socio-religiosa, como nunca te la han contado. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.com. Balduero, edición limitada.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Últimos días. Movistar.